El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Si tiene su Biblia, y espero que sí, permítame invitarle a que abra conmigo en Santiago capítulo 2. Santiago 2. Mi plan original era predicar el segundo del 14 al 26 en un solo sermón, pero los planes han cambiado. Mientras me metí en este texto, no existe manera que podamos revisarlo todo en un solo sermón, de manera que vamos a tomar los próximos tres sermones y solo vamos a llegar hasta el 19 en este sermón. Y aún así es un poco alargado. Santiago nos desencaja bastante. Usted no puede pasar por este libro y continuar viendo igual. Usted no solo puede quedarse y escucharlo. Él desde el principio, no escuchen, háganlo. Esa es realmente la esencia de este texto en el que vamos a sumergirnos en los próximos días. Ahora les voy a pedir que camine conmigo pacientemente, deliberadamente, muy intencionalmente a través de este texto, porque hay varias verdades aquí. Vamos a recorrer tres verdades juntos que son posibles de malinterpretarse en una variedad de otros puntos, y será lo mismo durante los próximos sermones. Estos versos son bastante discutidos, aún más debatidos. ¿Cómo estos versos se unen al resto de la enseñanza del Nuevo Testamento? De manera que vamos a tener que recorrerlos cuidadosamente. Y en el proceso vamos a ver algunas verdades que estoy convencido van a radicalmente retar y cambiar nuestras vidas. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Oh Dios! No queremos conformarnos con una fe muerta y de seguro no queremos conformarnos con una fe demoníaca. Queremos una fe genuina, una fe que te cree a ti y te sigue a ti. Una fe que recibe tu verdad y refleja tu amor. Sabemos que este tipo de fe solo viene como un don tuyo, por tu gracia. Por lo tanto, oramos que por tu gracia a través de tu Espíritu, tú tomes nuestros corazones y abras nuestro entendimiento a la fe que está dentro de nosotros. Que hoy puedas atraer personas en muchos casos por primera vez a la fe en ti. Y oramos que la fe que nazca en nosotros nos guiará a acciones extraordinarias en el mundo. Por amor de tu nombre oramos. Amén. Aquí están las verdades. Santiago retoma el verso 14 justo donde nos quedamos en el sermón anterior. Vimos al final del capítulo 2, 12 al 13 a Santiago diciendo que cuando usted recibe la misericordia de Dios en su corazón, entonces usted refleja la misericordia de Dios en su vida. Y esa imagen particularmente se refiere a favorecer y ayudar al pobre, no mostrando preferencia al justo. Él nos lleva en este pasaje a tres verdades en las cuales quiero hacer énfasis de manera muy deliberada. Y ellos realmente reiteran la misma realidad. Lo que vamos a ver en todo este pasaje es a Santiago repitiendo la misma cosa una y otra vez, diciéndolo en diferentes maneras. La fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de nuestras vidas. Primera verdad, la fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de nuestras vidas. Este es el tema, diría yo, de Santiago 2, 14 al 26. Es repetido en tres momentos diferentes, al principio, en el medio y al final de este pasaje. Al principio, en el verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí está, fe en sí misma, si no tiene obras, es muerta. Subraye eso. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Luego usted llega al verso 20 y dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Subraye eso. La fe sin obras es inservible. La fe es invisible sin obras. Luego usted llega al versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Subraye eso también. Entonces tenemos fe sin acción es muerta, fe sin obras es inservible, fe sin obras es muerta. Ahora, ¿qué significa que una fe está muerta? Significa que no salva. Verso 14. ¿Salva este tipo de fe? Y la implicación es no. Es una fe que no salva, no justifica, no nos hace justos delante de Dios, no tiene vida en ella. Y es una fe no existente, y esto es clave aquí. Porque Santiago no está contrastando una fe inmadura con una madura. Él está contrastando una fe nominal con una fe devota. Él está contrastando una fe con nada, sin fe. Ahora, no pierda esto de vista. Es el hombre que afirma tener fe. Y esta es la imagen desde el mismo principio aquí en el verso 14. No lo pierda. Es posible afirmar tener fe, afirmar tener una fe que salva y no tener nada. Esta es una confusión peligrosa. Le urjo a que escuche esto. Es posible afirmar tener fe, afirmar tener una fe que salva, y la realidad es que usted no tiene fe. No tiene fe que salve en lo absoluto. Bueno, ¿cómo puedes saber si tienes fe? Y Santiago mira los frutos. Te mostraré mi fe por lo que hago. La fe produce fruto. Usted puede decir si la fe está presente basado en si hay o no frutos presentes. Esto es exactamente lo que Jesús dice en Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando usted ve manzanas colgando de las ramas de un árbol, usted dice, ese es un manzano. ¿Cómo lo supo? Porque tiene manzanas. Es así de simple. Lo que es evidente afuera clarifica lo que está dentro. Entonces, si usted ve frutos, esa es la evidencia de fe. Si no hay fruto, no hay fe. La fe siempre produce frutos. Ahora, Santiago no está diciendo que usted necesita adicionar obras a la fe para ser salvo. Santiago está diciendo que la fe produce obras, fluyen de la fe. Es el resultado. Entonces, esta es la imagen desde el mismo principio. La fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de nuestras vidas. Ahora, esto prepara el escenario para la segunda verdad que nos deja boquiabiertos, ilustrada por Santiago. La fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de nuestras vidas. Las personas que dicen ser cristianos pero fallan en ayudar a sus hermanos creyentes afectados por la pobreza, en realidad no son salvos. Es el próximo paso en este pasaje. Lo que él ilustra, verdad número 2, las personas que dicen ser cristianos pero fallan en ayudar a sus hermanos creyentes afectados por la pobreza, en realidad no son salvos. Ahora, algunos de ustedes piensan que estoy loco. Otros ya están formateando en su cabeza el correo electrónico que van a enviar, así que manténgase conmigo por un momento más. ¿No es esta una verdad claramente abundante en Santiago 2:15-16? Piénselo. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Él está a la puerta de tu casa, prácticamente desnudo, tiene harapos, no tiene comida, literalmente sin comida para el día, sin manera de conseguir comida. Está hambriento, avergonzado, congelándose, miserable y con hambre. Él se para a tu puerta y usted le dice, vete, te deseo lo mejor. Literalmente, vete en paz. Esto fue una bendición, diría usted, o hasta orar por alguien cuando se está yendo. Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que estés cálido y bien alimentado. Ahora, en el lenguaje original del Nuevo Testamento, este verbo pudiera ser una voz media o pasiva, lo que significa que hay dos posibles traducciones aquí. La voz media sería, caliéntate y aliméntate tú mismo. ¡Qué grosero! Caliéntate y aliméntate tú mismo. Como si pudiera. La voz pasiva sería, mantente abrigado y bien alimentado, como si pudiera. Como si ellos pudieran hacer eso en sus vidas. La imagen es ridícula. Obviamente Santiago dice, ¿qué hay de bueno en esa persona? Y lo que Santiago está diciendo, que en la misma manera, tal fe no salva a esta persona en su necesidad, no ayuda a esta persona en su necesidad, entonces este tipo de fe no salva tu alma. De la misma manera que este tipo de fe no hace nada a la persona en necesidad, este tipo de fe, de la tal llamada fe, no hace nada por el alma. Las personas que afirman ser cristianos y fallan en ayudar a sus hermanos creyentes afectados por la pobreza, en realidad no son salvos. Usted puede navegar en todo este texto tratando de encontrar una forma de salir de esta verdad, pero es una verdad radiante aquí. Alguien que responde a un hermano o hermana de esa manera en necesidad claramente no tiene fe. Es la misma cosa en 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La implicación es que no hay manera de que el amor de Dios esté en él, porque si el amor de Dios estuviera en él, tendría frutos. Pero como no hay frutos, es exactamente como lo que vimos en la verdad anterior. Como no hay frutos, el fruto de la misericordia hacia el pobre. Como no hay fruto, entonces, es una evidencia de que no hay fe. Ahora, quiero ser muy cuidadoso aquí. Quiero encaminarlos a través de dos tipos de subverdades que son cruciales, vitales para nuestro entendimiento de esto. Primero, los actos de misericordia no son medios de salvación. No ayudamos al pobre para ser salvos. ¿Cuáles son los medios para la salvación? La misericordia y la gracia de Dios en Cristo es el medio para la salvación. Y Santiago ya nos ha mostrado esto. ¿Recuerdan lo que dijimos en Santiago 1:17-18? toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso es gracia de Dios, por su iniciativa nos ha hecho nacer, Él nos ha dado vida. La palabra plantada en nosotros en el verso 21 nos ha salvado. Dios nos ha dado vida a través de su palabra en nosotros. ¿Quién una vez estaba muerto puede elegir volver a la vida? Nadie puede. Se le tiene que dar vida. Esa es toda la imagen que Santiago ha preparado para nosotros. La misericordia de Dios es el medio para la salvación. Quiero que piensen esto conmigo por un segundo. Quiero que piense acerca de la gloriosa y bondadosa misericordia de Dios en su vida. Usted nació en un contexto en donde usted ha estado expuesto al Evangelio de Jesucristo. Hay billones de personas en el mundo que no pueden decir eso hoy. Más de un billón. Usted nació en un contexto donde ha sido expuesto al Evangelio de Jesucristo. Voy a dar un paso más adelante. No solo espiritualmente, sino físicamente. Usted nació en un contexto donde hay, comparada con el resto del mundo, abundante suministro de agua limpia y comida. Nosotros decimos, estoy hambriento, no tenemos idea de lo que es hambriento. Nacimos en un contexto donde hay abundancia de agua limpia y comida. Nacido en un contexto donde usted ha escuchado el Evangelio y ha estado rodeado de agua limpia y comida. Y damas y caballeros, quiero recordarles que ustedes no tuvieron nada que ver con eso. Usted nació en ese contexto solo por la gracia de Dios. Entonces, su misericordia es el medio para salvación, no nuestros actos de misericordia. Nuestros actos no son los medios para la salvación. De manera que hay una distancia. Actos de misericordia no son un medio de salvación, pero los actos de misericordia son evidencia necesaria de salvación. Existe un desbordamiento natural de salvación. Ahora vamos a hablar más acerca de esto en el próximo sermón cuando veamos a Santiago y lo comparemos con Pablo. Pero es suficiente para decir en este punto que cuando Santiago habla acerca de las obras, está hablando de una forma muy diferente a la que habla Pablo en relación a las obras. Lo que hace Santiago en el momento que habla de obras en este pasaje, él habla no en el sentido de ganarse el favor de Dios, él está hablando acerca de las obras como fruto de la fe en Dios. Es una gran diferencia. Él no está hablando de obras como algo que hacemos para ganar el favor ante Dios. Él habla de las obras como el fruto, como vimos en el fruto de la fe en Dios. Y lo que él está diciendo es que la misericordia hacia el pobre es evidencia de la misericordia en nuestros corazones. Si la misericordia de Dios y el Evangelio han transformado tu corazón, entonces no verá a alguien en necesidad y no harás nada. Eso es imposible. La misericordia fluye de usted. Es una evidencia de lo que está en su corazón. Es la misma manera en que las manzanas son evidencia de un manzano. Tim Keller, un pastor de una gran iglesia en la ciudad de Nueva York, hace un ministerio de misericordia en toda la ciudad y alrededor del mundo. Amo citar esto de él. Él dijo, la misericordia, toda su capacidad de necesidades humanas, es una marca esencial de tal magnitud en un cristiano que puede ser utilizado como prueba de una fe verdadera. La misericordia no es una adición opcional para el cristiano. Por el contrario, una vida que derrame obras de misericordia es una señal de una fe genuina. No hay misericordia hacia el necesitado, entonces no hay fe. Los actos de misericordia son evidencia de salvación. ¿Quieres saber dónde esto es más claro? Vaya conmigo a Mateo 25. Tome una izquierda y vuelva conmigo a los evangelios. Primer evangelio, Mateo 25. Miren el verso 31. Este es un pasaje que es muy familiar para muchos de ustedes. Aquí es donde es claro y más humillante, más penetrante. Mateo 25, 31. Un pasaje hablando acerca del juicio futuro. Y esto es Jesús hablando. Escuche lo que pasa. Mateo 25, 31. Aquí es claro como el cristal. Que la fe en Cristo lleva fruto de misericordia hacia el pobre. Y si no hay misericordia hacia el pobre, entonces eso significa que ahí, obviamente, no hay fe en Cristo. Miren el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pare justo aquí. Eso es misericordia, eso es gracia. ¿Escuchó eso? Benditos de mi Padre, un reino preparado desde la fundación del mundo. De eso se hizo eco en Efesios 1, antes de la creación del mundo, predestinado para ser adoptado como hijos por la redención que viene a través de Cristo. Esa es la imagen, gracia y misericordia. Ahora quiero que veamos cómo es expresada la misericordia en lo que ellos hacen en el verso 35. Ahora permítame animarle a que subraye cada vez que usted vea un pronombre en primera persona, ya sea yo o mí. Esto es Jesús hablando, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Wow! ¿Captó eso? Jesús dice que sus respuestas al pobre y al necesitado son como si le estuvieran respondiendo a él. Piense en esto. Si usted viera a Cristo hambriento, ¿lo alimentaría? Si usted viera a Cristo con sed, ¿le daría de beber? Sí, absolutamente sí. Si no lo hiciéramos, hubieran muchas razones para preguntar si fueras o no cristiano, ¿cierto? Y lo que Jesús está diciendo es que lo que haya hecho a uno de estos pequeñitos es un reflejo de lo que ustedes le harían a él. ¡Qué imagen tan poderosa! Ahora es poderoso en manera de incentivo, cuando pensamos acerca de Cristo en el pobre, pero entonces la imagen opuesta, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquellos que ignoren al pobre, de igual manera ellos ignoran a Cristo mismo, y aquellos que ignoran a Cristo muestran que Cristo no es real en sus corazones y su destino es el fuego eterno. No pierda esto de vista. Esto no es Jesús o Santiago diciendo, hagan buenas obras, actos de misericordia para ser salvos. Jesús y Santiago están diciendo, cuando Cristo está en su corazón, los actos de misericordia fluirán hacia aquellos que están en necesidad a tu alrededor. Así es como podemos decir que esto es verdad. Que si usted no cuida por los creyentes afectados por la pobreza, entonces usted está de hecho no salvo. Esto es tan importante. Este hecho de que no hacemos actos de misericordia como medios para salvación, sino que ellos son un resultado, la evidencia de nuestra salvación, porque aquí es donde nos damos cuenta prácticamente que nuestra entrega al pobre no es motivada por culpa. Siga conmigo aquí. Nuestro dar al pobre no es motivada por la culpa, como si tuviéramos que hacer estas cosas para obtener algo. No, no somos motivados por la culpa. Como seguidores de Cristo estamos motivados por el Evangelio, el poder de Cristo, la fe en Cristo, como Él vive en nosotros, el resultado de nuestros corazones, donde somos compelidos a darle al pobre, donde no es un deber tanto como una delicia, donde nos gozamos en darle al pobre porque es la misma manera en que nos gozamos dándole a Cristo mismo. Me encanta lo que Spurgeon dijo acerca de este pasaje en Mateo 25. Él dice, ellos alimentaron al hambriento, vistieron al desnudo, visitaron al enfermo. ¿Por qué? Por el bien de Cristo, porque era lo más dulce del mundo hacer cualquier cosa por Jesús. Ellos lo hicieron porque ellos estaban deleitados en hacerlo, porque no podían evitar hacerlo, porque sus nuevas naturalezas les impedían hacerlo. Este es el fruto de la fe, misericordia hacia el pobre. Ahora, esto prepara el escenario para la verdad final. En un sentido lo mismo, la misma realidad, pero expresada de una manera diferente. La fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de nuestras vidas. Las personas que afirman ser cristianos pero no ayudan a un hermano creyente afectado por la pobreza son de hecho no salvados. Finalmente, una fe sin obras es una fe inservible. Tercera verdad. Una fe sin obras es una fe inservible. Santiago continúa este diálogo y trae a una persona imaginaria que dice, está bien, tú tienes obras y yo tengo fe. Y él trata de separar la una de la otra. Algunas personas tienen misericordia, otras no. Algunas personas tienen obras, otras no. Y Santiago dice, no, no hay manera de que las separes. Te mostraré mi fe por lo que hago. Y entonces él llega al verso 20, de vuelta aquí en Santiago 2:20. Y él reitera lo que acaba de decir. Y vamos a sumergirnos más en esto en el próximo sermón. Pero él dijo, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es inservible. Si tienes tal fe, ¿qué es lo bueno de ella? No es buena para tu hermano o hermana que está en necesidad. ¿Qué tipo de bien le haces a ellos? No es buena para ellos y no es buena para ti porque no salva tu alma. Es una fe inservible. No hace nada, no vale nada, está muerta. Y aquí es donde Santiago hace que las cosas sean bien claras. Él dice, la fe no es un mero conocimiento intelectual. ¿Crees que hay un solo Dios? Y cada hombre y mujer judía conocía el Shemá. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, pero los demonios también creen eso. Entonces ha dicho, creo esto, pero piensa en todos los demonios que también lo creen. Los demonios creen en la existencia de Dios, los demonios creen en la deidad de Cristo, los demonios creen en la presencia del cielo y el infierno, los demonios creen que Jesús es el juez eterno, los demonios creen que solo Cristo es capaz de salvar, los demonios creen todas estas cosas. Me temo que hay innumerables hombres y mujeres que han adoptado una fe que condena el alma, la cual solo consiste en el asentimiento intelectual a la verdad de Dios y Cristo. Creo que hay personas que tienen el derecho de creer acerca de Dios, pero en no tener la fe que salva. No es solo un asentimiento intelectual. Segundo, no es simplemente una respuesta emocional. No solo algo intelectual lo que los demonios creen, es algo también emocional. Aún los demonios creen eso, ¿y qué? Tiemblan. Ellos tiemblan. Ellos son afectados emocionalmente por la realidad de Dios. La fe no es meramente una respuesta emocional. Me pregunto cuántos de nosotros tenemos basado nuestra seguridad eterna, nuestro entendimiento de la fe, basado en nuestros sentimientos y en un momento en particular. Bueno, siente esto, siente aquello. La fe no es meramente un asentimiento intelectual y fe no es simplemente una respuesta emocional. Usted puede tener ambas y aún estar al mismo nivel que los demonios. La fe involucra obediencia voluntaria. Este es el punto. Usted conoce la fe, usted muestra la fe, no solo lo que usted piensa o siente, sino en lo que usted hace. Fe es obras. Ahora no estoy diciendo, y Santiago no está diciendo, que lo que creemos con nuestras mentes, lo que sentimos en nuestros corazones no es importante. Nuestras emociones, nuestro intelecto son extremadamente importantes en esta imagen, pero si la fe está limitada a estos dos reinos y obvia la obediencia voluntaria, entonces no es fe. No es fe. Fe es obras. Y si no obra, está muerta. Así que estas son las verdades. Fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de nuestras vidas. Las personas que afirman ser cristianos y fallan en ayudar a un hermano creyente afectado por la pobreza, en hechos no es salvo. Los actos de misericordia no son medios para la salvación, pero evidencia el resultado de la salvación. Finalmente, fe sin obras es una fe inservible. La fe no solo es un asentimiento intelectual o una respuesta emocional, es una obediencia voluntaria, es una fe que obra. Entonces, aquí está la situación que quiero presentarles, personas de fe. Más de 1 billón de personas en el mundo viven con menos de $1 por día. Hay más de 1 billón de personas en el mundo que viven en extrema pobreza. Sé que esto es difícil de entender, particularmente cuando no vemos nada de esto en nuestro entorno inmediato. Entonces, quiero poner estos números ante ustedes para entonces darles un poco de perspectiva. De acuerdo con el Banco Mundial, dividido en 4 tipos de ingresos, esto es estrictamente ingresos. Aquellos que generan bajos ingresos en el mundo generan menos de $825 al año, 37% del mundo. Esto es 2.5 billones de personas que hacen menos de $825 en un año. Ingresos bajos medio. Incrementan a 3.000, 38% del mundo. Pongan estos dos grupos juntos y tendrán 5 billones, que es una mayoría abrumadora del mundo. Y a veces hablamos acerca de la clase media alta. Pensemos lo que la clase media alta es en el mundo. De 3.000 a $10.000 por año, 9% del mundo. 9% del mundo, y entonces esto nos da a las personas más ricas del mundo, las personas con ingresos altos que generan más de $10.000 por año, 16%. De manera que si su familia hace más de $10.000 por año, eso es simplemente basado en ingreso, usted está en el 16% de las personas más ricas del mundo. Si usted lleva esto al siguiente nivel, si usted genera $25.000 por año, eso lo pone usted en el 10% de las personas más ricas del mundo. $25.000 lo pone usted en la cima del 10%. Y entonces, si usted lo lleva al siguiente nivel de $50.000 por año, si usted genera $50.000 por año, entonces usted está en el 1% de las personas más ricas del mundo. La cima del 1%. Ahora quiero ser realmente cuidadoso aquí porque conozco de una variedad de situaciones que están en esta sala donde hermanos y hermanas están luchando dada la situación del mercado laboral y la economía actual y preguntándose qué hacer semana tras semana, día tras día. Así que de ninguna manera quiero ser insensible a eso. Al mismo tiempo, es claro que estamos entre las personas más ricas del mundo. Tenemos una riqueza incalculable en relación con el resto del mundo, bastante ricos, con recursos a nuestra disposición que la mayoría del mundo no tiene. y estamos rodeados por una calamitosa necesidad. Este es el último número que pondré delante de ustedes, pero una imagen que expone una necesidad calamitosa. Cada día, 26.000 niños mueren por hambre o por enfermedades prevenibles. Ahora asumamos esta información. Hoy, más de 26.000 niños morirán porque no tienen alimento o porque tienen una enfermedad que pudieron haber sido prevenidos. Malaria, niños que mueren por diarrea. Pongo eso en mi vida y es 26.000 versiones de mis dos hijos. Póngalo en su vida, en su familia. Póngalo en nuestra comunidad. Estamos hablando de las necesidades de niños en nuestra comunidad. La realidad es que si esto fuera el caso de una comunidad más grande y cerca de nosotros, entonces todos los niños de nuestra comunidad estarían muertos para el mediodía, todos ellos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pongo estas verdades ante ustedes y esta situación delante de ustedes, no para generar culpa, sino para levantar nuestra fe, que usted vea la misericordia de Dios, para que yo vea que juntos veremos la misericordia de Dios en nosotros y que su misericordia producirá frutos a través de nosotros en una manera radical. De manera que quiero retarlos como su pastor, como un grupo de ancianos esta mañana, con un reto que para mi conocimiento no hemos experimentado. Quiero llamarlo el experimento radical. Aquí está el asunto. Estamos entrando en la temporada del presupuesto, en el cual, si puedo ser honesto con ustedes, es el peor tiempo del año para mí como pastor, porque cada vez que llegamos a este punto del año, nos enfrentamos con la realidad de que todavía estamos gastando su iglesia en nosotros mismos y nuestras preferencias y nuestros deseos opuestos a la necesidad imperante en el mundo. Y hemos estado trabajando, tratando de incrementar, de hacer cambios en el presupuesto durante estos últimos años, y por la gracia de Dios, adoro a Dios por el liderazgo, el equipo en este cuerpo que ha hecho sacrificios, que han tomado decisiones difíciles para liberar dinero para otras cosas. Hemos hecho un buen cambio incremental, pero creo que tenemos el potencial para poner nuestra fe en acción en maneras mucho más profundas en los días por venir. El año pasado estábamos andando en la serie radical mirando a Marcos 10, 17 al 31, la historia del joven rico. Discutimos cómo se vería si en nuestras vidas pusiéramos un límite a nuestros gastos. ¿Qué tal si diferenciáramos lo mejor que podamos entre necesidades y lujos y ponemos topes en nuestros gastos, sin importar cómo se llame ese tope y lo que sea que Dios nos confíe por encima de este tope? Grande o pequeño, somos libres de entregarlo radicalmente para su gloria y su iglesia y entre aquellos que están perdidos y entre los pobres. Algo que hemos aprendido mi familia y yo durante este último año es que es más fácil dar algo cuando sabes el beneficio que viene de eso. Es más fácil sacrificar algo cuando usted sabe que alguien o alguien se habrán de beneficiar como resultado de ese sacrificio. Entonces empecé a pensar. Los ancianos empezamos a discutir sobre qué tal si tuviéramos una necesidad práctica que podamos suplir con cada dólar que pudiéramos ahorrar o sacrificar. ¿Qué tal si un ejemplo hipotético? Que si dada estas realidades, ¿qué tal si pudiéramos alimentar a estos niños con solo $100 en un año? Si es así entonces, ¿cómo se vería para nosotros revisar nuestro presupuesto de la iglesia y cada línea preguntarnos, ¿es mejor para nosotros gastar dinero en esto o por un niño que no tiene comida por el resto del año? Y empezamos a decir, vamos a sacrificar nuestros deseos y nuestros anhelos por aquello que Dios claramente ha dicho que es más importante para su corazón. ¿Qué pasaría como resultado de eso? Pondría nuestras cosas en la iglesia en perspectiva y podría liberarnos para dar radicalmente por el bien de la gloria de Dios y su iglesia y ganar al perdido y al pobre. Entonces aquí está el reto. Experimento radical para el 2010. Sacrificarse por un año con nuestro dinero para dar nuestras vidas a razón de la urgente necesidad espiritual y física alrededor del mundo. Cada palabra ahí es importante. Sacrificar nuestro dinero para dar nuestras vidas por la urgente necesidad física y espiritual alrededor del mundo. Siga conmigo aquí. Por un año, una línea de tiempo clara y establecida. Enfatizo eso porque hay algunas cosas, algunos gastos que usted puede posponer por un año que no puede evitar en 20 años. De manera que estamos hablando de un tiempo claro y establecido. Por un año vamos a sacrificar todas las cosas que apelan a nuestras preferencias y nuestros deseos y nuestros anhelos. Sacrifiquemos todo por un año en nuestras vidas como cristianos en la iglesia. Pongamos eso a un lado, morir al yo y decir, por este año vamos a hacer un sacrificio radical, cada dólar posible. De cualquier lugar que podamos ahorrar, hagámoslo. No solo hablando de los excedentes, las cosas que realmente no necesitamos. Eso no es sacrificio. Sacrificio es dar cuando duele. no dar de acuerdo a nuestra posibilidad, sino dando más allá de nuestra posibilidad. Sacrificar cada dólar posible para el gasto en una necesidad urgente específica. Esto es clave. Identificar una necesidad como la situación hipotética que mencioné y diciendo, ¿qué tal si por una pequeña suma pudiéramos proveerle a un niño comida por el próximo año? Revisar el presupuesto y hacernos esta pregunta. ¿Es más importante para nosotros hacer esto o alimentar a un niño? Hay dos avenidas. Estoy hablando de dos diferentes avenidas aquí. Una como iglesia. Para la iglesia de Brook Hills, es decir, por un año vamos a cambiar radicalmente la manera en que somos iglesia. La cultura autocéntrica de autoentretención. Vamos a sacrificar, morir al yo y vamos a vivir nuestra fe de manera radical para la gloria de Dios en la forma en que gastamos nuestro dinero como iglesia. Para hacer esto vamos a sacrificar la manera en que quizás hemos hecho crecer nuestras expectativas de lo que es una iglesia y vamos a sacrificar esto para que familias puedan comer y vivir. Y luego como individuos y familias, que si individuos y familias a través de toda esta familia de fe tomamos el próximo año y todos hiciéramos como individuos lo que como iglesia vamos a hacer corporativamente. ¿Qué tal si todos tomáramos nuestros gastos diarios y empezáramos a mirar a través de los lentes de la terrible realidad de la gente en necesidad alrededor del mundo? Y todos digamos, por un año en nuestras vidas vamos a sacrificar extravagantemente para que demos nuestras vidas por el pobre en el nombre de Cristo. ¿Qué pasaría si cambiáramos radicalmente nuestro estilo de vida y la manera en que somos iglesia por un año? Compartí esto con los ancianos y discutimos esto como cuerpo de ancianos. Mientras hablábamos, orando y pensando esto, fue poderosa la manera en que el Espíritu Santo tomó control de esa reunión y los hermanos estaban diciendo, sí, queremos hacer esto. Empezaremos a orar, a hablar y pedir. ¿Cómo podemos hacer esto lo más pronto posible? Pero ahí fue donde llegamos a una conclusión que para hacer esto como iglesia, tenemos que involucrar a toda la iglesia. Eso nos envuelve a todos como iglesia diciendo, queremos hacer esto. La razón por la que enfatizo esto es porque estoy convencido que haciendo algo como esto requeriría un enfoque unificado en este cuerpo más grande que cualquier unidad que hayamos tenido antes. Porque estoy convencido que el adversario quisiera en cualquier oportunidad evitar que esto pase y querrá en cada esquina desviar nuestra vista de lo que importa, a lo que queremos y deseamos y lo que nos atrae. Creo que la batalla espiritual que incide en esta imagen es enorme y por lo tanto nos involucra a todos a buscar el rostro de Dios. No quiero tener un enfoque unificado en el pobre porque es más que eso. Quiero que tengamos un enfoque unificado en la gloria de Cristo en el pobre. Y a los corazones diciendo, queremos alimentarlo, queremos vestirlo, queremos servirle. Por su servicio en nuestros corazones, Él ha levantado nuestra fe. No queremos solo escuchar meramente la palabra y engañarnos a nosotros mismos. Queremos hacer lo que ella dice. Queremos correr tras Él. Y ese tipo de enfoque unificado en Él, pienso que cambia radicalmente la manera en que somos iglesia. Entonces, lo que quiero es invitarlo a que haga esto. Quiero invitarles como individuos y familias en toda esta comunidad de fe a comenzar a orar. Comiencen a considerar hacer esto en sus propias vidas y en sus propias familias. No estoy diciendo que sé o que cualquiera de nosotros sabe lo que esto significa, pero quiero retarnos. Retarnos a empezar a orar y a considerar cómo se vería para ustedes en sus vidas y en sus familias hacer esto por un año.
Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta. Una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.